15 de julio de 2022, 40 grados en el barrio de Vallecas, en Madrid. A las 5:30 de la tarde, José Antonio se desploma en medio de la calle mientras realiza labores de limpieza. Cuando llegó el SAMUR, su temperatura corporal llegaba hasta los 41,6 grados. No pudo superar el golpe de calor. Tenía 60 años. El caso de José Antonio es uno de esos que se nos queda en la memoria, ¿verdad? Y que además provoca, de forma espontánea, el debate social sobre el trabajo en exterior en condiciones extremas de calor. El año pasado, unas 6.000 personas murieron en España por problemas relacionados con las altas temperaturas del verano, aunque es verdad que no hay datos específicos que puedan relacionar trabajo intenso con calor extremo y con golpe de calor con resultado de muerte. Ahora, en este 2023, tras una primavera inusualmente cálida, con, te lo recuerdo, lo hemos contado aquí, un mes de abril confirmado como el más seco y caluroso desde los años 60, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ¿no?, y ministra de Trabajo, anunciaba que se prohibirá trabajar al aire libre cuando la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, lance aviso de alerta naranja o roja por altas temperaturas. Y la medida efectivamente se ha aprobado hoy en el Consejo Extraordinario de Ministros sobre sequía y calor, aunque es verdad que para conocer la letra pequeña de exactamente a qué tipo de trabajos se refiere y a cuáles va a incluir y a cuáles no y en qué condiciones, habrá que esperar a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, enseguida vamos a explicar con un portavoz de la EMET cómo se lanzan estas alertas por calor y de qué temperaturas estamos hablando, ¿no? De qué horquillas para que se decrete un aviso rojo, un aviso naranja. Pero antes, saludo como siempre a Lorenzo Silva, que es escritor, es colaborador de La Tarde y que contamos siempre con su mirada, con su reflexión sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Te parece necesaria una regulación específica para esto, para prohibir trabajar en situaciones de mucho calor?
Lo que me parece es que sí que tenemos que repensar una serie de cuestiones, no solo esta, alguna otra respecto de la situación a la que estamos acostumbrados, vista la evolución del clima en los últimos tiempos, ¿no? Ese caso terrible, desgraciadísimo, de este trabajador madrileño que recordabas al principio, es uno de ellos. Pero bueno, hay más olas de calor, más largas, durante más días, alcanzando temperaturas de forma más sostenida en lugares donde antes no se alcanzaban. Y naturalmente esto es un problema que habrá que prevenir, porque este tipo de muertes, es por descontado, no podemos permitir que se produzcan si son evitables y tenemos la posibilidad de prevenirlas y de establecer una reglamentación que imponga cautelas, ¿no? Pero hay más situaciones. A mí me gustaría recordar pues la gran cantidad de domicilios privados españoles o de hogares que no tienen una climatización porque hasta ahora no ha sido a lo mejor tan perentoria, ¿no? Y que estamos teniendo veranos en los que, bueno, pues en muchas casas, si no hay un aire acondicionado, que muchas no lo tienen, pensamos que todos lo tienen, pero muchos no lo tienen, pues realmente la situación ahí puede también ser complicada y agravar, sobre todo a quien tenga alguna patología previa, alguna vulnerabilidad, también puede costarle un disgusto serio. Y hay otro gran frente que son los colegios. Los colegios y los centros docentes que están, bueno, pues no climatizados frente al frío, ante la asunción de que, bueno, de que cuando empieza el calor de verdad, los niños pillan las vacaciones, ¿no? Pero el pasado junio ya hubo muchos lugares donde en las aulas se pasó mucho calor y donde, bueno, yo he visto salir del colegio a niños muy, muy congestionados, ¿no? Y realmente tenemos un problema que tenemos que abordar con normativas como esta y alguna otra, ¿no?
Sin duda. Como tú dices, son muchos frentes abiertos. Por ejemplo, en el tema de los colegios, es verdad que algunas comunidades autónomas ya han tomado la decisión de que si el calor se adelanta, como se está adelantando este año, y si es necesario, los niños puedan salir antes, ¿no?, de clase, ¿no?, adelantar, por lo tanto, el horario de salida. Al fin y al cabo, pues como decimos, también son cuestiones de lógica, de sentido común, pero efectivamente hace falta una regulación, ponerla encima de la mesa. Dentro de un rato, en cualquier caso, con respecto al trabajo, vamos a ver qué había hasta ahora, porque ya había una regulación, pero veremos qué puede cambiar, ¿no?, lo que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Pero antes, vayamos con el tema de los avisos, de las alertas por calor extremo. Fíjate, en el verano de 2022, que todos recordamos que fue un verano muy caluroso, la EMET emitió un total de 231 avisos de nivel naranja y rojo en España, 48 días en Castilla-La Mancha y 77 en Extremadura y 30 en Aragón. Esto en el mes de junio, ojo. En julio los avisos se triplican. Julio es, desde luego, o por lo menos lo fue desde luego el año pasado, el mes más caluroso, sin duda. Hubo solo en julio 730 avisos en toda España, siendo Andalucía con 96 días en alerta, uno de los de las comunidades con mayores alertas, 100 en Extremadura y, ojo, 105 días con alerta o roja o naranja en Castilla y León. En agosto, sin embargo, ya se redujeron a 133 y en septiembre apenas fue una alerta de estas características. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Desde cuándo ofrecéis los avisos de alerta roja o alerta naranja en la EMET?
Bueno, pues estos avisos están contemplados en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, el Plan Meteoalerta, que arrancó en el mes de junio del año 2006, o sea que ya llevamos 17 años ofreciendo esta información de servicio público, que sin duda, bueno, pues pone de relevancia cuando vamos a tener fenómenos adversos, no solo de calor, también de frío, de viento, nevadas, temporales de viento, de mala mar, en fin, que contemplamos pues toda la serie de fenómenos meteorológicos adversos que pueden ocurrir en España.
Y desde 2006 hasta ahora es verdad que todos nos hemos familiarizado ya con esos avisos, no sé si lo suficiente, sobre todo con el nivel rojo, y sabemos que eso ya es realmente preocupante. ¿En qué horquilla, cuando hablamos de calor, en qué horquilla os movéis para decretar un nivel rojo o un nivel naranja?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que un nivel naranja supone ya un peligro importante, es decir, personas vulnerables o zonas expuestas pueden sufrir impactos graves. Y cuando hablamos de un nivel rojo, el peligro es extraordinario. Puede haber impactos graves o incluso catastróficos. ¿Cuáles son los umbrales? Bueno, pues para el nivel naranja, esto depende de las zonas, porque todos sabemos que no es lo mismo el norte de España, el Cantábrico, que Andalucía, el Valle del Guadalquivir, obviamente, ¿no? Entonces los umbrales son diferentes y están adaptados a cada región de España. Pero en general, para avisos de nivel naranja, hablamos de temperaturas de unos 37 grados en el Cantábrico, unos 39 grados en el resto de la mitad norte y de 40 grados en la mitad sur. Y el aviso rojo, ese aviso de mayor nivel, serían 40 grados en el Cantábrico, 42 en el resto de la mitad norte y 44 grados en el sur de España. Así que, como ves, son temperaturas ya muy elevadas y que realmente supondrían un riesgo bastante grave.
Rubén, de los años que llevas tú en la EMET y desde que se realizan este tipo de avisos, ¿el verano pasado fue el que se emitieron más avisos, naranja o rojo?
Sin duda, porque hay que pensar que el verano del año pasado, el verano del 2022, fue absolutamente extraordinario. Y para dar una cifra que los oyentes sin duda van a entender, hay que pensar que estuvimos nada menos que 41 días en situación de ola de calor. Eso quiere decir 41 días, casi la mitad del verano, en una situación de temperaturas extremadamente altas. Eso obviamente se tradujo en una emisión de avisos pues mucho mayor que otros veranos. Esto va de la mano, evidentemente, las altas temperaturas con la emisión de avisos de nivel naranja o rojo.
Este año 2023, ¿ya habéis emitido alguna alerta de tipo rojo? No lo creo, pero naranja.
Pues mira, rojas todavía no, afortunadamente, ¿no? Todavía no hemos llegado a esos umbrales de temperatura. Y de nivel naranja se emitieron en las Islas Canarias a finales de marzo, porque hubo por el archipiélago canario un episodio de altísimas temperaturas. Y ya en los últimos días de ese mes de marzo se llegó en algunos puntos de Gran Canaria a superar los 38 grados, que ya motivaba la emisión de un aviso de nivel naranja. En la península, en esta última semana del mes de abril, que llegamos a casi 39 grados en puntos del Valle del Guadalquivir como Córdoba, emitimos avisos, pero solo de nivel amarillo. Estos avisos amarillos implican un riesgo moderado, no es tan grave como cuando es un nivel naranja o uno rojo.
Cuando es un nivel naranja o rojo, sobre todo cuando es rojo, y me hablas de un nivel que puede ser de una preocupación y de una situación catastrófica a nivel humano. ¿Qué significa eso, Rubén?
Bueno, pues nosotros, por ejemplo, lo tenemos contemplado en el plan Meteoalerta, ¿no? Cuando emitimos un aviso de nivel rojo, la recomendación es que las personas tomen medidas preventivas de autoprotección. Por ejemplo, que no se viaje, salvo que sea estrictamente necesario. Si es por el tema de altas temperaturas, pues lo más recomendable es permanecer en lugares frescos, que tengan aire acondicionado, por ejemplo. Obviamente, no exponerse a las altas temperaturas que pueden suponer un golpe de calor o alguna otra patología. Y bueno, pues en el caso de lluvias lo mismo, ¿no? Según el fenómeno, recomendamos una serie de actuaciones, sobre todo Protección Civil, es quien más se encarga de hacer esas recomendaciones. En cualquier caso, con un nivel rojo hay que ser muy conscientes de que estamos ante una situación meteorológica muy poco habitual y muy extrema, que puede provocar, insisto, impactos muy graves.
Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Bueno, recuerdo a todos los oyentes que estamos hablando de que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una medida que prohibirá trabajar al aire libre cuando la EMET decrete alerta naranja o alerta roja, un aviso de este tipo. Bueno, desconocemos, como digo, también la letra pequeña todavía, pero se prevé que puede afectar alrededor a 2.600.000 trabajadores. Ana Ercoreca es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por contar con nosotros.
Faltaría más. Esta medida, en cualquier caso, bueno, no exactamente esta, pero es verdad que ya hay protección dentro de la legislación laboral para situaciones también relacionadas con las temperaturas. ¿Qué supone o qué cambio puede suponer lo que se ha aprobado hoy, Ana?
El cambio que puede suponer hoy es la vinculación con las alertas de la EMED. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 ya exige que todas las empresas tengan que evaluar los riesgos, hacer una medición de temperatura y en función del riesgo, porque lo estaba comentando el compañero de la EMED, no es lo mismo un niño, una persona mayor de 60 años, con problemas de obesidad, con diabetes, con problemas respiratorios. Hay que evaluar también las circunstancias no solo de la actividad, sino también de las circunstancias personales de cada trabajador, porque si la temperatura corporal sube más de 40 grados, hay un posible riesgo evidente de padecer un golpe de calor a través de dolor de cabeza, vértigos, pérdida de conocimiento. Incluso lo comentabais al principio, que hemos tenido algún fallecimiento de trabajadores por ese golpe de calor que se les produjo. Y ahí las empresas ya tenían que evaluar, ya tenían que medir la temperatura, y lo que tenían que hacer y tienen que hacer es establecer pausas, ajustar los horarios, habilitar zonas de sombra, facilitar hidratación, ropa holgada, ropa de colores claros, crema de protección solar, que en ese caso es un equipo de protección individual, y también en algunos convenios colectivos, como es en el caso de Sevilla, por ejemplo, todos los años se llega a un acuerdo. Este año ya se afirmó el 1 de diciembre de 2022, y que señala que cuando haya alertas de la AMET, de la Agencia Española de Meteorología, por olas de alerta naranja o roja, por lo que estaba comentando el compañero en función de los grados, pues que la jornada sea de 7 de la mañana a 3 de la tarde de manera continuada, para evitar que se trabaje en las horas centrales del día, donde más calor se produce, tanto en la zona del asfalto como también en los trabajos al aire libre, en el campo, como en otros trabajos al interior, que puedan estar expuestos a una temperatura, como por ejemplo las zonas de cocina, los talleres de pintura, las tintorerías. Y por eso desde la Inspección de Trabajo todos los años hacemos visitas para comprobar que los trabajadores están expuestos a una temperatura que no suponga un riesgo. El año pasado se enviaron cartas a las empresas y este año veremos a ver en qué configuran.
Claro.
Quizás lo ponen un poco como el acuerdo de Sevilla, que entonces que se establezca una jornada intensiva de 7 a 3 de la tarde, o que, por ejemplo, pues que se pueda acordar una suspensión de ese día si no se puede trabajar y que igual pues puedan solicitar un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor. Veremos, estaremos pendientes a ver de cómo lo se articula.
Claro, esa es la cuestión, que tenemos que leer también, efectivamente, pues como decía yo, esa letra pequeña, cuando se publique en el BOE, esta regulación, a ver qué especifica claramente, porque, bueno, estamos todos expectantes. Sí. Por cierto, mencionabas tú, yo empezaba hablando, ¿no?, de este trabajador, que todos tenemos en la cabeza, que todos recordamos su caso, el de José Antonio, el barrendero de Madrid, que murió el año pasado por ese golpe de calor. Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid cambió el protocolo después de este fallecimiento, de hecho. De hecho, ahora los días de altas temperaturas, es muy parecido a lo que ha aprobado el Consejo de Ministros. Los barrenderos no trabajan a esas horas en la calle. También se cambiaron los uniformes, que efectivamente parece que eran unos uniformes que daban mucho calor. Es decir, que se tomaron inmediatamente una serie de medidas, pero también es verdad que, Ana, por desgracia, tienen que pasar a veces estas cosas para que se tomen medidas. Ahora parece que se intenta, ¿no?, que se generalice una medida que, desde luego, a priori es mucho más sencilla, porque si hay un aviso naranja o rojo, pues dice directamente ese día, veremos si es que no se puede salir a trabajar o se cambian los horarios. Pero también es cierto, Ana, que habrá que ver si muchas empresas se lo pueden permitir, porque si es directamente no trabajar ese día, pues no sé si hay otras fórmulas o cómo se puede llevar esto a la práctica.
Bueno, se puede acordar una distribución irregular de la jornada, se puede llegar a un acuerdo con los trabajadores para empezar antes, pero los trabajadores no pueden sufrir ningún perjuicio a nivel salarial por una reducción de jornada que es por prevención de riesgos laborales, porque ahora estamos en verano, pero en invierno también hay una limitación. Por ejemplo, los trabajadores que trabajan en cámaras frigoríficas, hay unas pausas que tienen que tener para poder descansar y también tienen que tener una ropa acorde al trabajo en cámaras frigoríficas o el trabajo fuera en el sector de la construcción cuando en invierno hace mucho frío. Entonces, la prevención se tiene que adaptar a la actividad que se desempeñe y a las circunstancias personales de cada trabajador. Por eso es muy importante, y desde la inspección lo revisemos, que se evalúe los riesgos, que se mida la temperatura en verano y en invierno, que se adopten medidas de carácter colectivo o de carácter individual, y todo ello encaminado a evitar a que se produzcan estos accidentes que, como vimos el año pasado, pues tuvo un resultado mortal.
Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, está claro que las medidas existen, más difusas también es cierto, y por lo que veo, aquí la diferencia más clara es el tema de los avisos naranja y rojo, que supondrían, no lo sabemos todavía, si un cambio de horarios o directamente que ese día no se trabaja. El año pasado, juntando todos los que hemos estado diciendo antes, si lo sumamos, en el verano pasado hubo 1.084 avisos naranjas o rojos por calor. Lorenzo.
Pues sí, y bueno, yo creo que, mira, hay dos ideas que han dejado los dos intervinientes, ¿no? Una, que tenemos que pensar en que hay situaciones en las que hay que tomar medidas de autoprotección activa, ¿no? Yo no sé si somos conscientes, ¿no? Si somos todos conscientes de que en ciertas situaciones realmente, pues, o buscas eso, la sombra, te hidratas, etcétera, o, bueno, puede ser un riesgo generalizado, ¿no? Y en lo que toca a las personas que están bajo una disciplina laboral o en el marco de una actividad empresarial, corresponde a las empresas asumir que ese es un coste de producción, el que sea necesario para proteger a sus trabajadores en episodios extremos. Si esta medida del gobierno aporta una pauta válida y fija y que despeja incertidumbres, pues bienvenida será, ¿no? Pero bueno, pero esa regulación la tenemos que tener en cuenta y tenemos probablemente que cambiar un poco nuestro marco mental, ¿no? Porque en esto hasta ahora no pensábamos.
Desde luego. Lorenzo, pues muchas gracias, ¿eh? Y no sé si hace calor allá donde andas, porque como estás con la promoción del libro, pues no paras de
estoy
dar vueltas.
Estoy en Burgos. ¡Hombre! Sabes que no es una
pues,
tierra
y además, vitalidad. Pues hará frío porque esta mañana hasta en Madrid hacía un poquito de fresco.
Fresco,
así que
fresco,
por ahí,
nada
pues nada, disfrútalo, ¿eh? A ver, que dure un poco también el fresco. Gracias,
muchas
buenas tardes.
Gracias.